Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos una semana más a este rincón tan especial, donde la vida, la memoria y el arte se encuentran. Bienvenidos, bienvenidas a Encuentros, el programa del Casal de la Gent Gran, María Oleria Campmany. Este programa es como un lienzo en blanco. Como cada miércoles, llenamos de colores, de voces, de historias. Nos escuchas en el 98.0 de la FM o, si lo prefieres, en formato digital, en www.radiosanandreu.com. Para asegurar que cada sonido, cada detalle de esta exposición radiofónica llegue a vuestros oídos con la mayor claridad, contamos con Satur, nuestro técnico de sonido. Y al frente de este recorrido por las secciones de nuestro programa, un servidor, Jerónimo. ¿Y qué tenemos hoy en nuestra galería radiofónica? Pues un auténtico mural de secciones que pintan la vida con diferentes tonos. Vamos a escuchar a Manuel con su mirada cinéfila, a Maribel con su receta que sabe a infancia, a Inma contándonos una historia de nuestro pueblo, con aire de leyenda, y a Yolanda que nos enseñará cómo movernos con alegría. Tendremos también poesía, sí, pinceladas de alma que nos traen Marren, José, Luisa. Arrancamos a tour. He knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. Ahora os dejo con Beat Boys, que sabe a verano. Ahora os dejo con Manuel y su mirada cinéfila. Aquella casa al lado del cementerio.
Gracias, mamá. Han vendrá mañana. Ya lo verás, ha debido ir a ver a su familia.
Hola, hola, ciudadanos de San Andrés de la Barca. Mi nombre es Manuel Díaz Alonso y este programa es Cine con Mayúscula. La película que vamos a hablar esta tarde es la siguiente. Título, Aquella casa al lado del cementerio. Año 1981. País, Italia. Dirección, el mismo de la otra película, Lucio Fulci. Reparto, Paolo Melco, Carlota McCoy y Dama Lassander. Género, terror, intriga, gore, casa encantada, sobrenatural y película de culto. Toma ahí, para variar. La sinopsis es la siguiente. Norman Boyle un académico y padre de familia que reside en Nueva York es asignado para investigar el extraño suicidio de un científico, compañero suyo, llamado Dr. Peterson. Lo único que Norman sabe es que Peterson se trasladó a un viejo caserón de Nueva Inglaterra junto a su amante para investigar a su antiguo dueño, un tal Dr. Fritzler, al que al final Peterson mató a su amante y acabó ahorcándose. Vaya. La película es como las otras dos que he hablado de antes. Es la siguiente. Esta película, porque tiene de todo. Lo bueno es eso, que no te aburres porque tiene de todo. Cosas gore, sobrenatural, casas encantadas, médicos, fantasmas, mujeres de bandera. Tiene de todo. No es una película que puedes decir, entras y te va a aburrir. No te va a aburrir. A pesar del año 81, es bueno volverlo a verla y ojalá hubiera un ciclo en Televisión Española que le diera. Porque así no aprenderíamos mucho del cine de los años 80, que tenemos que aprender. A pesar de los cines, de las películas de hoy en día, en los años 80 era una maravilla. Bueno, hablamos de esta película. Bueno, pues lo siguiente. Esta película lo que tiene de bueno es que es una trama que intriga mucho, porque encontrar el desliz de esta historia hace que la gente piense más que otras, porque es más intrigante, más asustadiza. Quiere decir que hay personas que no lo podrían soportar ver algunas cosas que se mueven como muebles, o a lo mejor alguna mujer que sale mordiendo por los pasillos, y eso hace que la película sea más entretenida. No es aburrida, por descontado. Sigo diciendo que son películas que te puedes comer un kilo de palomitas y te le va de maravilla. Y encima, si te tomas un litro de Coca-Cola, lo pasas de maravilla. Es una película muy aconsejable en familia, pero no que haya niños pequeños, porque entonces la cosa no funcionaría bien. Es para de 18 para arriba y hasta los 90 años, para que los de 90 años se acuerden del cine italiano. Y hasta aquí ya estamos. Gracias.
Buenas tardes, amigas, amigos. Hoy hablamos de un grupo muy esencial y a menudo poco valorado, los pensionistas. ¿Qué papel cumple la sociedad más allá de recibir una pensión? ¿Cómo contribuyen en el nivel social, familiar y económico? Lo analizamos hoy con Ginés, conocido sindicalista y vecino de Sant Andreu de la Barca. También abrimos a la reflexión colectiva. Buenas tardes, Ginés.
Hola, buenas tardes.
¿Qué papel juegan los pensionistas en la vida cotidiana de la sociedad actual?
Quizás para tocar el tema que presentas, Jerónimo, deberíamos de hacer una reflexión inicial de quiénes son los pensionistas. O más genéricamente, de qué aportamos la gente mayor, la gente grande, a la sociedad y al conjunto del hábitat donde estamos relacionándonos. Y eso sería la reflexión inicial para poder trabajar, para poder pensar, como tú muy bien dices, que la gente mayor colaboramos, trabajamos, hacemos actividades, pero que se nos ve poco, estamos poco valorados. No, yo diría que se nos ve bastante, pero la valoración que se tiene de la gente mayor, han vivido, están aquí, están de paso, y sin embargo, yo creo que hay una reflexión que nos deberíamos de plantear todos, la gente mayor, la gente joven, todo el mundo, la sociedad en su conjunto. Y es que no hay un futuro sin memoria, ni progreso sin aprender del pasado. Permíteme, si quieres, que te haga una primera reflexión. Cuando hablamos de aprender del pasado, todos y cada uno de nosotros, la gente grande, la gente mayor, tenemos un pasado. Este pasado, por ejemplo, en mi caso, llegué a Barcelona desde Extremadura en 1964. Cuando yo llegué a Barcelona tenía 8 años. Barcelona, que era Cornellá de Llobregat, barrio San Ildefonso, donde yo pisé por primera vez. vine con mi madre y tres hermanos más. Eran jovencitos todos y se atrevieron a venir desde Extremadura no por vacaciones, no para vacaciones, no por sino por necesidad. Primer tema que me hace reflexionar aún siendo ahora siendo mayor, y es el tema de cómo vinimos, cómo nos trasladamos gran cantidad de personas a Cataluña, unos a Cataluña, otros a otros sitios, desde las diferentes regiones y nacionalidades de España. Vinimos de esta manera, y esa es la primera reflexión que yo quiero hacer, tener en cuenta mi pasado, el pasado de muchas personas que viven en San Andreu de la Barca y en otras poblaciones.
Ajá. Digamos que se podría estar hablando de una vejez activa, más allá del trabajo remunerado.
Seguro. Seguro que podemos estar hablando de una vejez activa. Entre otras cosas porque no hay ninguna persona mayor que sea un parásito. Entre otras cosas, las personas mayores desarrollamos unas actividades diferentes en lo social, en lo económico, en lo humano. Por ejemplo, los ejemplos concretos para que de alguna manera nos puedan entender las personas que nos están escuchando. Todos tenemos vecinos, todos tenemos familia, la gente mayor, y el que no ha cuidado a un nieto tiene una persona mayor en su entorno que está cuidando de ella. El que no tiene una persona mayor en su entorno que esté cuidando de ella, pues tiene un familiar, un amigo con el que se relaciona. Por tanto, tiene actividades relacionadas en el ámbito familiar, de cuidados que puede mantener con esas personas. Segundo tema, en lo social. Ostras, en lo social tenemos ejemplos claros, por no irnos más lejos, nuestra propia localidad, el Casal de la Llengrán. Hay un montón de actividades que se están realizando, que se vienen realizando por la gente mayor. Si dejamos el Casal de la Llengrán, podríamos hablar de la colaboración de la gente mayor en entidades vecinales o entidades sociales también. Y ahí estamos también trabajando, colaborando, y muchas de ellas, de estas entidades, se mantienen de forma altruista por la colaboración de gente mayor que estamos desarrollando ese tipo de actividad.
Bueno, ¿me podrías, como conoces temas de cómo se ocupa el tiempo y la energía después de la jubilación, conoces algo de...?
Hombre, yo diría, en primer lugar, primero porque estoy jubilado, soy mayor, tengo ya 69 años, que acabo de cumplir hace muy poquito, y además, no, ya no solo en lo personal. Partamos de cuatro datos que son importantes. Por ejemplo, la edad media en Cataluña en el 2022 era de 40,9 años. Por tanto, ya hablamos de personas maduras. Más del 15% de la población de San Andreu de la Barca tiene más de 65 años, con tendencia al alza. Es decir, tenemos una sociedad de personas mayores. Por desgracia, cada año mueren más personas que nacen. En el 2023, en San Andreu de la Barca, 165 nacimientos frente a 222 defunciones. Este crecimiento poblacional no es un problema, o no deberíamos de entenderlo como un problema, deberíamos de entenderlo como un apoyo social cada vez mayor en esta pirámide de edad en la que las personas mayores estamos instauradas y estamos colaborando de alguna manera de forma activa. Y esto conlleva otro tema que creo que es importante a tener en cuenta: la necesidad de una interrelación generacional. Es decir, lo que no es normal sería que las personas mayores no tuviéramos ninguna interrelación entre la gente joven, entre las personas infantiles, y que fuéramos estamentos separados o autónomos. Esto es lo que deberíamos de evitar. Y esta relación es necesario y urgente que se mantenga y que exista.
Por lo que puedo captar, creo que está cambiando. ¿Tú crees que está cambiando la imagen tradicional del jubilado pasivo?
Sí, claro. Yo recuerdo que con mis mayores, cuando yo era jovencito, pues una de las fases que veía más activo era cuando veía a un grupo de personas mayores delante de una obra, mirando la obra y arreglando e indicando lo que tenían que hacer, lo que tenían que hacer en relación a la obra. Eso ya ha cambiado. Ese concepto ya no existe. Hoy en día, sin ir más lejos, aquí cercano, mis amigos, que tengo algunos mayores también, vienen a hacer actividades y dicen que tienen el Parlamento aquí al lado, en la Plaza del Mercado, cerquita. Dice, tienen el Parlamento. En el Palau me consta que también hacen lo mismo, que tienen otro Parlamento. Otro parlamento. ¿Qué quiere decir? Que vienen un poco a arreglar el mundo, ¿no? A debatir, a contrastar opiniones. Y eso es importante, debatir y contrastar opiniones. Cuando nos hacemos mayores, tenemos la experiencia y eso nos hace ser más laso, más reflexivos en nuestros debates.
Sí, sí.
Por una parte, ¿eh? Y por la otra parte también es verdad que nos encontramos que somos más radicales. Es decir, somos el contrapunto también, ¿no? Pero bueno.
Yo a veces me pregunto, ¿hasta qué punto son los pensionistas un pilar en el cuidado de nietos y familiares? ¿Hasta qué punto es?
Muy grande. Yo creo que es un cuidado muy grande. Yo tengo, por ejemplo, dos nietos. Y cuando están mi hija y mi yerno están trabajando, pues tenemos que cuidarlo. Algún día a la semana vamos a recogerlos al colegio. En la época de vacaciones, pues también ayudamos a que los niños estén en casa al mediodía después de que hagan sus actividades y tal. Es decir, somos un pilar importantísimo en el mantenimiento y en el cuidado de la familia. Eso con los nietos y con los mayores igualmente. Porque con las personas mayores, hoy en día el nivel de edad que las personas mayores tenemos es mayor y por tanto, quiero decir, yo que soy abuelo puedo tener tranquilamente la madre de mi mujer, por ejemplo, de mi compañera, a la que estamos cuidando o la que está cuidando también, colaborando en los cuidados, con 96 años ella. Por tanto, es otra actividad también complementaria. Socialmente, eso del cuidado de las personas mayores es una pieza clave que nos pertenece a las personas mayores y la desarrollamos las personas mayores. Y a veces no está reconocida.
A ver, yo a veces me pregunto también que ¿qué sería de las familias si desapareciese esa ayuda de los abuelos?
Pues complicado lo tendría. Lo tendrían complicado por la sencilla razón de que cuando alguien le dice a un abuelo, es que claro, o a un pensionista, es que claro, vosotros no trabajáis. La primera pregunta o reflexión que yo me hago es, ¿cómo que no trabajamos? Y tanto que trabajamos, trabajamos y mucho. Lo único que pasa es que me podrás decir que no cobramos del trabajo que realizamos.
Claro, exactamente, es una ayuda silenciosa.
Efectivamente, es una ayuda silenciosa y en todos los conceptos y en todos los sentidos, ¿vale? Y sin embargo, de la pensión que recibimos sí que pagamos impuestos, sí que cotizamos. No a la seguridad social, pero sí al IRPF, por poner un ejemplo. Por tanto, pagamos nuestros correspondientes impuestos, recibiendo un salario diferido al que nosotros hemos aportado cuando estábamos trabajando en activo. Es decir, nuestras cotizaciones, igual que el sistema de pensión que todos conocemos y sabemos que tenemos en el Estado español, por cierto, uno de los mejores que hay en el mundo, pues en ese sentido, lo que nosotros hacemos es que desarrollamos un trabajo no remunerado, familiar, social y económico también. Uh-huh. Y esa es otra fase importante a que tengamos que tener en cuenta el sistema del mantenimiento de la economía en el Estado español o en Cataluña, pero que sí, que sin embargo sí que estamos trabajando y desarrollando y trabajando en su desarrollo y su extensión, diría yo.
¿Tú crees, Ginés, que se valora socialmente el trabajo no remunerado que realizan?
Los familiares directos sí, pero la sociedad en su conjunto creo que no. Yo creo que ahí tenemos un déficit, sinceramente. Y es que a veces se entiende que puede llegar a ser una obligación. Pero yo que soy pensionista, yo que soy jubilado, también me planteo otra cosa. y es que yo tengo, mientras esté vivo y en activo, cuando digo en activo quiero decir que tenga capacidad mental y capacidad física de poder desarrollarme, sigo vivo. Y seguir vivo significa que tienes que respetar y poder desarrollar tus propias actividades. Es decir, no tengo que estar hipotecado por el trabajo social complementario, el trabajo de ayuda familiar que yo haga. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que tenemos derecho a seguir viviendo. Yo como mínimo hasta que me muera.
Sí, sí, sí.
Como todo el mundo.
¿Tú me podrías decir qué tipo de actividades comunitarias o solidarias lideran o sostienen las personas mayores? ¿Me podrías decir qué tipo de...?
Por ejemplo, lo mencionábamos antes, ¿no? El cuidado de los nietos, ¿vale? Sería una de las actividades. El cuidado de nuestros padres, cuando los tengamos vivos todavía, pues también es otra de las actividades que estamos desarrollando de forma complementaria. Por ejemplo, también hay una cosa que yo creo que es importante, y es el trabajo que desarrollamos no remunerado con los vecinos, con nuestro entorno, a nivel social. Es decir, yo vivo en un domicilio donde tengo unos vecinos, y el hecho de que estés jubilado significa que puedes ayudar al entorno tuyo, ¿vale? En teoría tienen mayor tiempo. Digo en teoría porque a veces la realidad es que las agendas de una persona mayor están completas y repletas.
Más que repletas, ya te lo garantizo. Pues mucho más que repletas.
Pero, sin embargo, sí que es verdad que el que ha estado trabajando de pintor, pues ayuda al vecino en temas de pintura. El que ha estado trabajando de mecánico ayuda al vecino en temas de mecánica y al entorno suyo. Es decir, la colaboración social que tenemos y en la que participamos la gente mayor jubilada, no la teníamos cuando estábamos en activo. Por eso decía razón, porque cuando estabas en activo tenías 8 horas de curro, de trabajo, ¿vale? Acababa tu trabajo y te ibas con la familia. Y no querías saber nada del entorno, salvo lo específico, netamente tuyo. Ahora que ya estás jubilado, de lo que has aprendido a lo largo de tu vida laboral, sí que puedes colaborar y sí que puedes desarrollar actividad y complementar o dar actividades a cualquiera, a complementar actividades con cualquiera de las personas de tu entorno.
¿Tú crees que se tiene en cuenta su experiencia en decisiones que afectan al conjunto de la sociedad?
Se debería tener más en cuenta la experiencia. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad muy mediatizada, por lo rápido, por lo urgente, por el mensaje inicial, corto, que me llega de redes, que me llega de internet, y eso no es bueno, no es todo bueno. Es decir, yo creo que hoy en día un tuit no puede anular, ni debe anular, la reflexión seria y prolongada de una persona que ha vivido y que tiene unas experiencias que contar. Renunciar a esas experiencias significa volver a caer otra vez en los mismos errores que en el pasado pudiéramos haber caído. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Es decir, hoy el TikTok, las redes sociales con mensajes cortos, específicos, que no se sabe si son verdad o mentira, que a veces entiendes y ves que no es correcto lo que estás viendo o leyendo, y que no puede ser verdad, o que crees que no es verdad. Antes teníamos un referente. Yo pongo un ejemplo siempre. Antes yo leía un periódico, y el periódico que leía tenía unos hechos que narraba, indudablemente, pero tenía una editorial, tenía detrás un bagaje y tenía una inspiración del tipo que fuere. Cuando hablo de periódico, puedo hablar de escritor, o puedo hablar de articulista, puedo hablar de lo que sea, ¿no? Sin embargo, ahora un mensaje te viene de alguien que no conoces, que no sabe cómo piensa, que no sabe si es verdad, que no sabe si es mentira, porque es de un entorno exterior en el que tú no ves, ni controlas, ni dominas. Si a todo esto le sumamos la inteligencia artificial, la cosa se complica bastante más. Por tanto, ¿Esto es necesario? Las redes sociales son importantes, Internet es importante, la inteligencia artificial es importante, pero la reflexión de la experiencia es no importante, imprescindible y necesaria.
Sí, sí, sí. A ver, yo por las experiencias que he vivido con otra gente, el impacto económico real que tienen las pensiones en muchas familias, yo creo que es bestial para mí. No sé qué opinión tienes tú de eso.
Pues tienes toda la razón del mundo. Entre otras cosas porque si no fuera por el sistema de pensiones y por las pensiones y por las cotizaciones realizadas con anterioridad de cada uno de nosotros, yo estoy seguro que algunos de nuestros hijos en algún momento determinado estarían pasando grandes dificultades. Por tanto, la ayuda que desde ese sentido, desde esta parte, estamos realizando nosotros a la gente de nuestro entorno, a nuestros hijos, por poner un ejemplo claro, pues es que es imprescindible. Hoy en día, comprarse una vivienda es realmente complicado, por no decir casi imposible, con la aportación salarial de alguno, de un trabajador o de una, o incluso una pareja, te diría yo, sigue siendo complicado. Es una pena que en el ámbito político sigan sin aplicarse de forma correcta la ley de la vivienda. Es una pena que, a pesar de que se haya incrementado, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional, los convenios colectivos que se están negociando, que se hayan negociado los salarios, pero es una pena que todavía haya personas con problemas salariales graves por no cumplir con la legislación en algunas empresas en la aplicación de los convenios colectivos, por poner un ejemplo. Y indudablemente, como no decir, la carestía de la vida o sobre todo el coste de la vivienda, que yo creo que es lo más importante.
¿Sabrías decirme en qué medida las pensiones como son sostienen hogares enteros? O sea, es decir, las pensiones sostienen hogares enteros. ¿Sabrías decirme en qué medida?
No sabría decirte el porcentaje en estos momentos, pero sí que te puedo decir que a pesar de la reducción del desempleo, la gente joven que esté trabajando o que esté estudiando, por ejemplo, pues si no tiene un familiar con un sistema, con unas pensiones medianamente dignas, pues tendría grandes dificultades para poder mantener como mínimo el poder vivir en familia, el poder pagar una vivienda, aunque sea de alquiler, o el hacer algún tipo de actividades en ese sentido.
¿Son las pensiones, Ginés, a ver, son las pensiones un ingreso estable que dinamiza el consumo local?
El local y el nacional. Fíjate lo importante que es. El local y el nacional. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros, como decíamos anteriormente, no cotizamos, sin embargo sí que tengo que decirte una cosa, y es que el sistema, la aportación al producto, la aportación, mejor dicho, de la gente mayor al sistema, a la economía social, es importantísima. Por ejemplo, Inserso. Los viajes del inserso, los viajes de la gente mayor, los viajes senior que se establecen en Cataluña, en España y en todos los sitios. Bueno, en concreto en nuestro país, ¿no? Pues yo te diría que suponen el 20 y algo por ciento, 20 y pico por ciento, del 22 por ciento, ¿vale? Del total del turismo social. Es decir, de todo el turismo, el 25%, el 22% de los viajeros representan el 25% del Producto Interior Bruto a nivel del Estado español. Imagínate lo que eso supone en relación a mantenimiento de puestos de trabajo, actividad económica, restauración, hostelería, etcétera, etcétera, etcétera. Transporte, medios de... todo. Es decir, que estamos haciendo una aportación, ¿vale? Muy importante al desarrollo de la economía. Por ejemplo, en el 2025 se calcula que cada viajero senior, es decir, de la gente mayor que estamos hablando, gastaba 2.489 euros de media. Todos sabemos que la media tiene trampa, ¿eh? Que no es lo que gastábamos de forma individual. Pero sí, 2.489 euros de media. Esto en el 2025. Es decir, que en definitiva, actividades como el Inserso están desarrollando el turismo social con una diferencia importante en relación a lo que pasaba hace bastantes años. Y era que España era un país turístico en los meses de verano, primavera, verano. Ahora España es un país turístico 365 días al año durante todos los meses del año. ¿Qué significa eso? Mayor empleo, de mayor durabilidad y, por tanto, trabajo fijo en sectores como la hostelería que eran eventuales. Por poner un ejemplo.
O sea, por lo que hemos reducido, o sea, por lo que yo deduzco de toda esta entrevista, el resultado que eso y lo que yo pienso es que los pensionistas aportan más de lo que reciben si se suma todo lo que hacen y lo que representan,
seguro. Pero porque estamos acostumbrados a una serie de tópicos. Por ejemplo, los pensionistas no trabajan, eso, y estábamos diciendo con anterioridad que le preguntas a cualquier pensionista que nos esté escuchando y cuando alguien le dice, es que tú no trabajas, perdona, ¿cómo que no trabajo yo? Yo aporto a la familia, cuidado a el entorno en el que habito, gestiono, enseño en el ámbito social, estoy desarrollando actividades complementarias como decíamos anteriormente. Por tanto, si tú me dices a mí que yo no cobro un salario, yo te diré que sí, que no lo cobro. Cobro el salario de la pensión, de lo que he cotizado del sistema de pensiones que tenemos establecido en el Estado español, de las cotizaciones que he realizado a lo largo de toda mi vida. Pero trabajar, estoy trabajando. Segundo tema, no pagan impuestos los pensionistas. ¿Que no pagamos impuestos? Yo pago IRPF, yo pago el IVA, yo pago las tasas. Yo pago el copago en aquellos sistemas que tenga que establecido, aunque sea menor, pero tengo copago igualmente en los temas farmacéuticos, etcétera, etcétera. Es decir, que seguimos pagando impuestos. Otro tópico. Viven de lo que cotizamos nosotros. Perdona, yo vivo de las aportaciones de la cotización realizada a lo largo de mi vida laboral. Es que esto es importantísimo que se tenga en cuenta. Porque si no, la aportación que yo recibiría de la pensión que yo recibiría sería el mínimo. A pesar de que sí que es verdad que tenemos un sistema que decía anteriormente, solidario y colectivo, que no es una limosna el sistema de pensiones que tenemos. Pero sí que es verdad que el sistema de pensiones que tenemos responde en el contributivo, que es el caso de la mayoría de las personas mayores, de los pensionistas, del contributivo, responde a una cotización realizada a lo largo de toda mi vida laboral, más de 44 años en mi caso, por poner un ejemplo.
Bueno, pues está claro que los pensionistas no están de retirada, sino que siguen construyendo sociedad desde otra etapa. Gracias, Ginés, por estar aquí. Gracias por tu información y por ayudarnos a entender este tema con más profundidad. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Bueno, pues vamos con Maribel y sus recetas de cocina, que nos saben a infancia.
Siempre que vuelves a casa, mantillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas
un gazpacho con su ajo y su pepino.
Hola, soy la Maribel y os voy a dar las recetas de la abuela. Aquellos guisos que cocinaban nuestras madres con lo que se había recogido de los campos y de la huerta, que nos alimentaron durante nuestra infancia y nos trajeron hasta aquí.
Mojete de invierno. Este guiso se preparaba para dar una comida caliente y que no saliera cara, ni en los ingredientes ni en el tiempo invertido. Ingredientes para 4 personas. Una cebolla grande. Si es pequeña, 2. Una ñora o un pimiento seco. 3 patatas. 4 ajos. 250 gramos de bacalao seco, salado. 3 tomates secos. 2 cucharadas soperas de aceite de oliva. Sal al gusto. 1 litro de agua. Preparación. El bacalao se pone a remojo el día antes. Se le cambia el agua un par de veces para desalarlo. En una olla pones el litro de agua a hervir, mientras pelas y cortas las cebollas y las patatas. Cortas el bacalao en trozos pequeños, la ñora la abres y le quitas las semillas, la pones en la olla, los ajos los desgajas de la cabeza y los echas con piel. El agua que ya estará hirviendo, la cebolla que habrá cortado en trozos grandecitos, la pones en la olla también. El bacalao, los tomates secos cortados se meten en la olla. Le añades 2 cucharadas de aceite. Las patatas las cortas desgajándolas para que suelten el almidón. Lo dejas cocer durante 5 minutos a fuego muy lento. Lo pruebas de sal a media cocción, ya que al llevar bacalao salado aún podría quedarle sal. Al mismo lo corriges si le falta sal y cuando la patata esté cocida ya puedes servirla en los platos.
Siempre que vuelves a casa, matillas en la cocina, empadurnada de harina, con las manos en la masa.
Niña, no quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino.
Y ahora os dejo con Nancy Sinatra.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking.
Bueno, pues Inma Carpio nos contará historia de San Andreu que nos van a saber a leyenda.
Buenas tardes a todos los oyentes de Radio San Andreu y bienvenidos a esta sección de encuentro, donde damos voz a la historia de nuestra y hasta hoy milenaria vila de San Andreu de Quistonsis, Hats de la Barca. Y digo hasta hoy porque después de lo que voy a contar, igual tengo que cambiar milenaria por casi bimilenaria. Hoy os hablaré de nuestras iglesias, la tardorromana y visigoda, la medieval, la moderna y la contemporánea. Y ahora seguro que alguno está pensando, ¡ay madre, que viene otro rollo de arquitectura, historia y bla, bla, bla! Tranquilos que no. Lo prometido es deuda. Hoy volvemos a la historia local, a la esencia de lo que somos. Os traigo una historia cargada de sentimiento, de esas que nos hacen sentir orgullo por nuestra iglesia, porque fue el refugio y la esperanza de quienes nos precedieron, el símbolo de todo lo que superaron. Y gracias a esa resiliencia, hoy podemos seguir sintiéndonos parte de algo más grande, la historia viva de nuestro pueblo. Así que, si quieres descubrir de dónde venimos, qué nos une y por qué esta iglesia es mucho más que un edificio, no te despegues de la radio, que comenzamos. Ya he mencionado en varias ocasiones las excavaciones realizadas en 1993 en Campo Hispó. Y es que, si no se hubieran hecho con tanta prisa, quizá hoy sabríamos mucho más sobre nuestra historia más antigua. Pero aún así, lo que se pudo documentar abrió una ventana al pasado. Una necrópolis activa entre los siglos IV y IX, y el hallazgo de un muro que, según los arqueólogos, podría pertenecer a un antiguo edificio relacionado con la necrópolis, posiblemente la primera iglesia o capilla de nuestra vila. En la época visigoda era muy común que los cementerios estuvieran junto a una pequeña iglesia o capilla, aunque a veces fuera solo una construcción sencilla, de piedra, sin apenas ornamentación. Por eso, cuando encontraron ese muro en Campo Hispó, no es ninguna locura pensar que ahí estuvo la primera capilla cristiana de San Andreu. Así lo hacían muchas comunidades rurales de la época, la necrópolis rodeando la iglesia para custodiar la memoria de sus antepasados. Aunque la excavación fue breve y no permitió profundizar más, todo apunta a que ahí, en ese rincón, pudo comenzar la historia cristiana de San Andreu de la Barca. Una historia que, gracias a ese hallazgo, sabemos que arranca hace casi 1700 años. Pero aquí viene el misterio. Las excavaciones de Campo Hispó nos llevan hasta el siglo IX y de repente desaparecemos del mapa. Hasta el siglo XII, cuando se nos menciona en un documento. Nada de nada durante casi 300 años. Y menos mal que apareció el yacimiento de Campo Hispó, porque antes ese vacío llegaba hasta el siglo III. Ya lo dije cuando lo expliqué, no nos abdujeron los extraterrestres. No, fueron las famosas invasiones sarracenas que arrasaron media Cataluña. Y esta falta de documentación la aprovecharon muchos investigadores para decir que aquí no quedó ni el gato. Pero yo no lo veo tan negro. Yo creo que fuimos una vila cabezota y resistente, que aunque no haya papeles que lo documenten, aquí la gente siguió, reconstruyó y se buscó la vida como siempre. Aparecemos de nuevo documentados el 11 de abril de 1109. Guillén Ramón de Castelbel, que si habéis seguido mi miniserie, fueron los primeros señores feudales de nuestra baronía. Bueno, pues Guillem Ramón de Castelbel firmó una escritura de empeño y menciona dos masías, tierras, viñas y, lo más importante, la parroquia de San Andreu de Saguatosis. Y esto no es poca cosa. Significa que aquí seguía habiendo vida. Campos en marcha, vecinos y, por supuesto, una iglesia. Y eso, todos lo sabemos, no se levanta en dos días. El archivero diocesano Antoni Campillo decía que, aunque no tenemos el documento de fundación, lo más probable es que la iglesia se reconstruyera y Marco reconstruyera después de las incursiones sarracenas de 985 y 1006. Y ahora todo encaja. Es más que seguro que las tropas de Almansur arrasaron el primer asentamiento de Campuixbó, destruyendo aquella pequeña iglesia junto al cementerio. Pero lejos de marcharse, nuestros vecinos decidieron volver, reconstruir la iglesia y reorganizar la comunidad, esta vez en un lugar más cercano al río Llobregat. Esa pequeña iglesia, construida seguramente en el siglo X, fue el eje central sobre el que se formó la vila. A diferencia de otras poblaciones, San Andreu de la Barca no nació a la sombra de un castillo ni de un señorío, sino que creció alrededor de su parroquia. La iglesia fue el auténtico eje vertebrador de la comunidad. Sin ella, probablemente la vila nunca hubiera llegado a consolidarse, ni a tener la continuidad histórica y social que hoy conocemos. Así que podemos decir que hoy estamos aquí gracias a aquella pequeña iglesia. Y esa iglesia, reconstruida por nuestros vecinos, llegó hasta el siglo XV y XVI. Pero el desgaste de los siglos y el aumento de la población, provocado en parte por la llegada de gente del sur de Francia, obligó a ampliar y renovar la parroquia. El 11 de junio de 1568, según un documento del archivo parroquial, se puso la primera piedra del campanario. Los obreros fueron Antoni Mayol, Bernat Mayol y Joan Déu, todos de San Andreu. Nuestro campanario, ya lo veis, tiene 425 años de historia. Y el 12 de febrero de 1581 se inició la construcción de una nueva iglesia, con licencia episcopal. Todo esto recogido también en los documentos del archivo parroquial. El 19 de abril de 1598 fue bendecida la campana pequeña por el rector Luis Durán, a la que se le puso el nombre de María Beneta Margarida. Si algo distingue a la iglesia de San Andreu de la Barca es que durante siglos fue mucho más que un edificio para el culto. Era el eje de la vida comunitaria, centro religioso, sí, pero también social, jurídico y administrativo. Mientras en otros lugares los pueblos crecían alrededor de castillos o de casas señoriales, aquí la vida giraba en torno a la parroquia, y eso nos hace únicos. En los siglos XVI y XVII, los rectores de San Andreu tenían muchas más responsabilidades de las que imaginamos. Además de guiar espiritualmente, actuaban como notarios, redactando y custodiando documentos fundamentales para la gestión comunal. En la iglesia se custodiaban los libros del comú, donde se apuntaban todo lo importante para el pueblo, desde los acuerdos de los jurats hasta los ingresos y gastos de la comunidad. Para ser más claros y hablando de lo que he podido investigar, que son los dos primeros volúmenes del Llibres del Jurat, por cierto, redactados por el rector de nuestra iglesia, que era el notario y el secretario de la vila. Muchas de las anotaciones de ese primer volumen están ampliadas en esos denominados Llibres del Comú, Comú haciendo referencia a la comunidad. Tras el Concilio de Trento, la parroquia pasó a gestionar los registros de nacimientos, matrimonios y defunciones, convirtiéndose en una especie de registro civil. Ese papel de custodio de la memoria colectiva fue clave para la organización y la identidad de la vila. Muchos de esos documentos, por cierto, son los que nutren mi investigación y me permiten estar aquí contando estas historias. Pero la Iglesia hacía todavía más. También era donde se redactaban testamentos, capítulos matrimoniales y otros acuerdos privados, muchas veces en paralelo al trabajo de los notarios laicos. Todo esto confirma que la Iglesia fue durante mucho tiempo el auténtico archivo, el corazón organizativo y el centro jurídico de San Andreu, antes incluso de que existiera un ayuntamiento como tal. Es más, podríamos decir que fue el primer ayuntamiento de nuestra vila. Basta mirar el primer volumen del Llibres del Jurat para ver cómo funcionaba. Las actas de elección de cargos municipales se firmaban en el interior de la iglesia. Las cuentas económicas se rendían en la rectoría, bajo la parra. Los consejos municipales y generales se realizaban también en la iglesia. Así que no exagero si digo que la Iglesia era, en todos los sentidos, el auténtico corazón civil y religioso de la vila. Y llegamos al siglo XIX y la necesidad de construir una nueva iglesia que respondiera a las necesidades de la comunidad. La del siglo XVI ya se nos había hecho pequeña. En 1808 empezó una gran construcción, pegada a la iglesia medieval, que quedó interrumpida por la Guerra del Francés y no se retomó hasta 1863. Durante un tiempo convivieron el templo antiguo y el nuevo bajo el mismo techo, hasta que finalmente se derribó la vieja iglesia medieval. Siempre había pensado que parte de los muros que miran hacia la calle Rector Juanico eran los restos de esa iglesia medieval. Pero según indica Ezequiel Gorillo Ampera en su libro de Historia de San Andreu, fue derribada. La historia de nuestra iglesia siguió creciendo durante el siglo XIX y XX y todavía quedan muchas cosas por contar. Pero eso, como suele decirse, lo dejaremos para próximos programas. Hoy quería quedarme con ese motor original, con la fuerza de aquella pequeña iglesia en Campuisbo que encendió la chispa de lo que después sería nuestra vila. ¿Y sabéis? Algo dentro de mí sigue esperando encontrar alguna pista más en el llibre de la obra de la Iglesia que se conserva en la diócesis de San Feliu, porque me gustaría pensar que, de algún modo, algo de aquella iglesia medieval sigue aquí, entre nosotros. De momento, nos queda el campanario. Y si no físicamente, nos queda la huella que dejó aquella primera iglesia reconstruida en el siglo X. La semilla de todo lo que después fue nuestra vila. Nos queda la certeza de que fue mucho más que un refugio espiritual. Fue la casa consistorial, el archivo municipal, la notaría y sobre todo ese Big Bang del que nació San Andreu de la Barca. Y la próxima vez que pases por delante de la iglesia, tómate un momento para mirar el campanario. Recuerda a todos aquellos vecinos que con esfuerzo y su fe hicieron posible que hoy podamos disfrutarlo. A tu manera les estarás dando las gracias. Recomiendo visitar mi página de Facebook, San Andreu de la Barca, La Nostra Vila, La Nostra Historia, que he subido unas fotos que os van a impresionar de nuestra iglesia. Nos despedimos aquí, como siempre, con la ilusión de reencontrarnos en la próxima historia. Que tengáis una buena tarde y nos escuchamos pronto.
ahora Luisa, José y Marlene nos deleitan con unos poemas preciosos.
Dedicado a los compañeros y compañeras del teatro. Entre bambalinas detrás de las cortinas, los actores y las actrices se iluminaban felices, cada cual con su vestuario, para actuar en el escenario, labios pintados de sonrisas. El director coordinaba sin prisas. Yo soy novato, nervios un rato. Se abrió el telón, empezó la función. Aplausos y ovaciones por el show de las canciones. Dimos un buen repertorio, delicia del auditorio. Un paseo por décadas pasadas, en nuestra mente grabadas, mil gracias al público maravilloso por este día precioso. Gracias a todos los que lo hicieron posible, al alcalde y regidora, a los técnicos del ayuntamiento, al director y sus tres auxiliares, a toda la familia de actores. Gracias a los amigos y familia por pasarme los vídeos y fotografías.
Y así llegamos al final de Encuentros por hoy. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros al traerte entrevistas, recetas, historias, cine, educación física y esas curiosidades que siempre nos dejan con la boca abierta. Recuerda que puedes sintonizarnos en el 98.0 de la FM o en www.radiosanandreu.com. Y si os quedáis con ganas de más, nosotros volvemos en septiembre, el día 17. Volveremos con más y mejor. Agradecemos, ese lo quitas, ¿eh? Agradecemos como siempre a nuestro técnico de sonido Satur por asegurarse de que todo esto suene perfecto y a un servidor, Jerónimo, que tiene el privilegio de acompañarte como director y presentador. Cuidaros mucho y disfrutar de lo que queda del día. Y como decimos aquí, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta pronto. Y ahora os dejo con Vacaciones de Verano de Fórmula Quinta.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar. Hoy se ha abierto la puerta. Hoy te tengo a mi lado y soy feliz. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena.